En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa informativo. Aquí, vuestro programa Queremos Saber, donde siempre abordamos pues esas noticias y esa actualidad que además nos parece también realizar una labor necesaria. Trasladando, pues como en esta ocasión vamos a hablar nuevamente de la prevención de riesgos laborales. Prevención que además lo consideramos fundamental, no solamente para que los trabajadores y trabajadoras conozcan los peligros y los riesgos a los que se exponen, sino porque también es un derecho que tenemos. Y para ello, bueno, pues nos vamos nuevamente a Comisiones Obreras. Sabéis que es el sector más representativo, el sector agrario, donde están ellos presentes, y por eso tenemos de nuevo con nosotros al técnico de prevención de riesgos laborales y responsable del programa de actividades para el fomento del sector agrario onubense y la mejora de la situación sociolaboral de trabajadoras del campo, especialmente en lo relativo al COVID-19, Carlos Castellanos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes,
Carlos. Y hoy viene acompañado del secretario de Medio Ambiente, Salud Laboral, Afiliación y Servicios de Comisiones Obreras, Diego Román. Muy buenas tardes, Diego.
Buenas tardes.
Y siempre decimos que, bueno, hay mucha información que si no profundizamos, pues bueno, se queda siempre en el aire. Por eso nos gustaría también profundizar en lo que viene siendo la salud laboral, porque Huelva sigue ostentando el índice más alto de siniestralidad en Andalucía y, bueno, y entre los 5, ¿no?, primeros en España. Una situación que, bueno, es urgente, ¿no?, que se tomen medidas sobre la marcha.
Sí, por parte de Comisiones Obreras se ha presentado un plan especial a las distintas administraciones y partidos políticos para que actuemos sobre la siniestralidad. No solamente en este año pasado, que fuimos también, seguimos siendo los primeros, por desgracia, en el índice de siniestralidad de Andalucía, y como dices tú, entre los 5 primeros, sino que desde los 10 últimos años que estamos en ese ranking. Además de lamentar la situación que estamos viviendo, lo que sí pedimos son actuaciones urgentes y actuaciones claras que saquen a la provincia de esa cabeza en la siniestralidad laboral.
Uh-huh. Bueno, y una situación que incluso podía agravarse más si no llega a ser por la pandemia, porque no olvidemos que en esta época de confinamiento y estado de alarma, la actividad económica también disminuyó.
De hecho, los datos que nos dan a mes de abril de 2021, estamos teniendo un incremento más o menos en torno al 38% y 42% sean in itinere o en centro de trabajo, en el trabajo, de lo que son el incremento de enero a abril con respecto al año 2020. O sea que ya, con la actividad un poco lanzada o ya sin el parón económico que hubo en el primer trimestre, en la parte del primer trimestre, se está viendo que esa siniestralidad que había caído en el año 2020 un poco, pues está volviendo otra vez a las cifras que nos mantenía pues en cabeza. Y de hecho, durante el año 2020 mantuvimos el puesto de cabeza, desgraciado, de siniestralidad de Andalucía, que el parón fue en todos los lados, ¿no? Si tenemos que comparar, comparamos igual. Y con la desgracia de que el año pasado tuvimos el mayor número de accidentes mortales que habíamos sufrido en la provincia, con 18 personas.
Exactamente, una cifra que siempre nos escandaliza, o nos debería de escandalizar. Tenemos que hacer esa especie de reflexión, Carlos, porque, bueno, como sabemos, técnico de prevención de relaciones laborales, sí es verdad que, bueno, tenemos que poner el punto de mira en lo que vienen siendo las empresas. ¿Hay realmente cultura preventiva?
Desafortunadamente, en la mediana y pequeña empresa, la cultura preventiva necesita una mejora importante, escasa. En la gran empresa suele ser mucho mayor, pero en la pequeña y mediana empresa pues necesita un buen empujón.
Porque sabemos que hay una ley, ¿no? Hay una ley de prevención de riesgos laborales, lo que pasa que, bueno, no se sienten ellos obligados a aplicarla.
Hombre, obligados a aplicarla están. Lo que pasa es que no la integran en su organización diaria. O sea, vemos que la prevención de riesgo, que parte de una ley, yo creo que bastante avanzada, aunque pueda tener algunas modificaciones que serían, pero casi puntuales, no tienen una aplicación en los centros. Hablamos muchas veces de lo que es la prevención de riesgo de papel. ¿Qué significa? Que a mí me exigen un determinado plan de prevención de riesgo y hay algunas empresas que lo que hacen es tenerla en el cajón por si tuvieran cualquier problema ante inspección, pues presentarlo. Y nosotros lo que estamos diciendo, ante este número de siniestralidad que tenemos en Huelva, es que la empresa, pequeña, grande, mediana, todas ellas tienen que integrar la salud laboral como cosa, como pilar básico. La salud de los trabajadores es lo primero. No se puede pasar por encima de este derecho y de esta lesión que pueda tener los mismos, ¿no? Y tienen herramientas suficientes para que la prevención de riesgo sea efectiva. Y lo que tienen que hacer, o lo que se tiene que hacer por parte de las empresas, es facilitar formación, facilitar medios de protección y creerse que la prevención de riesgo es una cosa prioritaria. Porque si no es así, tenemos los resultados que estamos teniendo.
Claro, y en tiempo de COVID, Carlos, esa prevención para evitar, incluso ya no hablamos de riesgos laborales por usar maquinarias o en riesgos del propio trabajo, ¿no? De que desencadene el propio trabajo, sino hablamos del peligro de la salud.
A ver, la prevención de riesgo a nivel general lo que trata de cuidar es la salud del trabajador. Además, la ley es muy clara, que prima la salud del trabajador ante los beneficios empresariales, que es una cosa que ha comentado Diego, pero por decirlo de una manera más clara, la situación de la pandemia lo que ha hecho ha sido añadir un riesgo extra a todos los trabajos, no solamente a trabajadores sanitarios, trabajadores y trabajadoras de la limpieza, etcétera, ¿no? La gente, por ejemplo, que en este caso concreto, que trabaja en el campo, al tener que estar en cuadrillas amplias y en muchos casos no encontrarse una organización por parte del empresariado donde se organicen los turnos de trabajo de manera que la gente pueda mantener una distancia de seguridad efectiva con el resto de compañeras y compañeros, pues se encuentra con un mayor riesgo de exposición ante el virus, ante el COVID-19.
Bueno, muchas veces no solamente tenemos que mirar hacia las empresas, sino también hacia los gobiernos. ¿Para los gobiernos creéis que es prioritario el proteger la vida y la salud? ¿Lo tienen ellos como parte de su línea de trabajo?
Yo debería de pensar que sí. Pero la realidad nos sitúa ante un creciente número de accidentes laborales, con una cifra intolerable por el sufrimiento que suponen tanto a las personas como a la familia. Hacen esfuerzos, de hecho hay un plan regional de prevención de riesgo, de control de la siniestralidad, está la inspección de trabajo volcada, está la propia consejería a través de la delegación de empleo con el centro de prevención de riesgo, pues que nos consta de que tiene una actividad muy fuerte con respecto a la prevención de riesgo, pero a todas luces es insuficiente. Por eso, una de las cuestiones que hemos planteado es retomar un plan concreto y especial para Huelva en temas de prevención de riesgo y en temas de siniestralidad. Que se ponga encima de la mesa por parte de todas las administraciones competentes, el Estado y la administración autonómica, dinero para que se puedan desarrollar determinados planes. Llámese de formación, llámese de implicación o de asesoramiento a las empresas que tengan más, que ya lo hay planes, pero son como generales en toda Andalucía. Y nosotros lo que queremos es que se visualice, que se ponga la lupa en Huelva, que son las que estamos teniendo las cifras más graves ahora mismo en siniestralidad, ¿no? Uh-huh. Y en ese aspecto sí echamos de menos ese esfuerzo por parte de las administraciones. No sé si por limitaciones presupuestarias, por dificultades que puedan tener en la aplicación de las mismas.
Eso sí, hay, como sabemos, esas medidas de control recogidas en la ley. Hay, bueno, pues sobre todo esa formación en prevención de riesgos laborales, pero queremos saber si hay suficiente inspección de trabajo, Carlos.
Obviamente nosotros desde Comisiones Obreras apostamos por una inspección de trabajo muchísimo más fuerte en todo lo que es la apuesta que hace Comisiones Obreras por un fortalecimiento del sector público, de lo que es el Estado. el Estado al fin y al cabo tiene la labor de policía, y en el ámbito laboral esa labor de policía la ejerce la inspección de trabajo. Cuanto más fuerte sea esa inspección de trabajo, más conseguiremos evitar incumplimientos de la ley, más conseguiremos principalmente, bueno, más conseguiremos proteger a los a las trabajadoras y a los trabajadores ante abusos y ante errores.
¿Puedes aportar, Diego?
Sí, un dato que iba a abundar en esto, ¿no? En Huelva me parece que están ahora mismo 15 inspectores de trabajo, que llevamos bastantes años con la misma cantidad, creo que se incorporó uno nuevo, pero con otra baja, otro traslado, pues han quedado casi en la misma plantilla. De esos 15 inspectores no hay ninguno especializado en salud laboral, es decir, no hay una jefatura de servicio específica de salud laboral, de prevención de riesgos. Son todos generalistas, te ven lo mismo que un fraude en la seguridad social, como un tema de condiciones de trabajo, como un tema de salud laboral. Pero no hay una especialización, no hay una identificación de una parte de la inspección que se dedique en exclusiva a esto. Es más, durante los años en lo que se creó la categoría de subinspector de trabajo en la especialidad de salud laboral, de prevención de riesgos, no vino ninguno a Huelva. Hubo dos o tres promociones en las cuales pues se distribuyeron por toda España menos en Huelva. Creo que fue el año pasado que vino una persona destinada. O sea, que es la implicación, y ahí sí que es necesario. O sea,
claro, que incluso, bueno, se ha llegado a barajar que incluso se podría modificar para obligar a contar con una figura de prevención interna, ¿no?
En lo que es el recurso preventivo, es un apoyo más, pero lo que sí está claro, de mientras que no haya esa interiorización por parte de la empresa, por parte de la organización de la empresa, de que la seguridad de los trabajadores, que la seguridad y salud es lo primero que tiene que velar, lo que tiene que estar siempre como enseña en la empresa, por más recursos que pongan, si no hay esa vinculación del empresario, el volcarse hacia las medidas que se tienen que tomar para proteger a los trabajadores, por más recursos que ponga, si son de papel, no nos sirven.
Ya para finalizar este punto y continuar con el programa, sí me gustaría que nos comentaras, Diego, si al final esa ley, la ley de prevención de riesgos laborales, está completa. Aborda todos los puntos más débiles.
Si cumpliéramos la ley tal como está establecida, no haría falta una modificación.
En todo caso,
y la única más urgente es limitar determinadas cuestiones de los servicios de prevención ajenos en el que el técnico no tenga que abordar 40, 50, 60, 70, 80 empresas en los planes de prevención de riesgo.
Claro, por eso Carlos nos comentaba en el último programa que todo esto tiene un trabajo, un trasfondo, ¿verdad?, de mucho trabajo, de mucho estudio, de la situación actual, y abordando la provincia de Huelva, bueno, pues sabemos que también ha sido, un cuestionario que se le ha pasado a muchos trabajadores y trabajadoras, ¿no?,
sí,
para conseguir esos datos.
Desde el programa que estamos actualmente realizando, estamos en una parte integrante de este programa, además de una información sobre sus derechos sociolaborales y sobre medidas preventivas, principalmente enfocadas al tema del COVID-19, pero también enfocado a todo lo que es la ley de prevención de riesgos laborales y la prevención de riesgos en los diferentes trabajos que realizan las compañeras y los compañeros en el sector agrícola. Pues también estamos realizando una encuesta a los trabajadores y trabajadoras que se prestan a ello, en la que analizamos las condiciones de seguridad en las que desarrollan sus trabajos, con el objetivo de, ¿no?, pues de después a realizar un informe donde se analicen, se estudien y se propongan soluciones a las necesidades formativas que hay en materia preventiva en el sector, y la situación real que viven las compañeras y los compañeros en el desarrollo de su trabajo.
Por eso era necesario poner en marcha pues ese programa, actividades diversas que bueno pues fomentan lo que viene siendo la mejora de la situación de las trabajadoras, y en esta ocasión iba más enfocado a las trabajadoras del campo, especialmente en lo relativo al COVID. Bueno, unas jornadas que tuvieron lugar en Ayamonte y que, bueno, la primera asamblea provincial, ¿no?, de mujeres temporeras que por fin se ha realizado el 24 de mayo. Cuéntanos un poco cómo transcurrió.
Bueno, las compañeras que asistieron, pues estuvimos debatiendo, explicando un poco sobre el tema de medidas preventivas de COVID. Es algo que actualmente, bueno, tiene el interés que todos estamos viendo, mucho sobre el convenio colectivo y también sobre medidas preventivas. Tenemos que tener en cuenta que actualmente, en un sector tan extremadamente precario como es el sector agrario, para las trabajadoras, el problema principal que ven es el tema de los derechos que tienen, y que en muchísimos casos se vulneran esos derechos que están recogidos en el convenio colectivo, que para el que no entiende lo que es un convenio colectivo, digamos que es la ley que se marcan acordadas entre la empresa, el empresariado y los representantes de los trabajadores, que es la que rige sus derechos.
Uh-huh. Y en Huelva también está vigente, ¿no?
Obviamente está vigente. Hay un convenio colectivo del campo, uh-huh, que está vigente aún, y que nos encontramos en muchísimos casos. Me atrevería a decir que en una proporción muy, muy importante, que se incumplen muchos aspectos, desde aspectos salariales, aspectos en derechos, aspectos de compensaciones de horas extras, que en muchos casos no se compensan.
Claro, pues
por lo menos es lo que nos transmiten a nosotros.
Aprovechar también el tiempo de programa para que nos hagas un pequeño balance de parte, ¿no?, de esa regulación que recoge el convenio colectivo, sobre todo enfocada en la jornada laboral. Háblanos un poco de ese aspecto.
La jornada laboral en el campo.
En el campo.
Son 39 horas semanales, dividido durante 6 días a la semana, 6 horas y media diarias, que se pueden ampliar según las necesidades de la campaña en un máximo de 10 horas semanales, pero nunca se pueden exceder de 9 de horas diarias de trabajo. Ha de tener un día de descanso semanal, que durante fuera de campaña ha de ser el domingo, pero durante la campaña fresera, que va del 15 de febrero,
fruto rojo,
uh-huh, del 15 de febrero al 1 de junio, el domingo es día laborable, pero sin embargo te han de compensar dándote un día de descanso en otro día de la semana. Uh-huh. En el caso de que tengas que realizar trabajos con los pies en agua o fango, esta jornada laboral se reduce a 36 horas diarias. Además, se ha de tener un descanso de 30 minutos para el bocadillo, y estos 30 minutos se distribuyen en la siguiente manera: 15 minutos que digamos que lo abona la empresa, y otros 15 minutos que son por parte del trabajador. Los 15 minutos de la empresa se pueden compensar, prorratear en salario. O sea, te darían 15 minutos solamente, que digamos que lo paga el trabajador. ¿Cómo los paga el trabajador? Pues en vez de 6 horas y media, echa 6 horas 45 con esos 15 minutos incluidos dentro de la... Uh-huh.
Y hablando de salario, ¿cuánto cuesta una peona? ¿Cuánto ganamos?
¿Cuánto vamos a ganar? Si somos trabajadores eventuales, lo que te recoge el convenio es el salario mínimo interprofesional, que ascendería a 44,99 euros día, más un prorrateo de las pagas extras, que asciende a 2,60 euros. Total, 47,59 euros día, bruto.
¿Tendríamos derecho a algún salario extraordinario? ¿Alguna paga extraordinaria?
Para los trabajadores eventuales, que son muy mayoritarios en el campo de Huelva, no tenemos derecho a pagas extraordinarias porque van prorrateados en esos 2,60. Sin embargo, los trabajadores fijos sí que tienen derecho a una participación, o sea, dos pagas extraordinarias correspondientes a 30 días de su salario base. Más además hay una en el artículo 20 del convenio recoge una participación en los beneficios del empresariado, solo para trabajadores fijos, repito, pero este importe de esta participación son 23 días de salario base de peón no cualificado, unos 728 euros que se han de pagar en febrero o prorratearse mes a mes. Uh-huh. Digamos que es asimilable a una tercera paga extra.
Uh-huh. Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta y hay que estar informados para no perder dinero aparte de sudar.
Yo recomiendo a todo el mundo que pueda, aparte de que si nos ven por los campos, nos solicitan la información, estaremos encantados de repartírsela, o que se acerquen a la sede de Comisiones Obreras en la avenida Martín Alonso Pinzón de Huelva, junto al Ayuntamiento. Si no, pueden descargarse el boletín oficial de la provincia, el 215 de 8 de noviembre de 2018, y pueden leerlo. Pero ante cualquier duda, nos llaman al teléfono 954-49-68-64 y estaremos encantados de atenderlo.
Comisiones Obreras siempre atendiendo a, sean o no sean afiliados, en un principio siempre abriendo las puertas a todo aquel que necesite o tenga una duda, una cuestión que arreglar.
Una cuestión, vamos. Sí, sí. La importancia de tener el convenio colectivo y de que se pueda aplicar y que haya una norma que te exija el que tus condiciones de trabajo estén reguladas, ¿no? Uniéndolo con lo que era la salud laboral, lo que decías tú, los distintos cambios que se necesitan en las legislaciones. Ahora mismo hemos estado durante los días 11 de todos los meses concentrados para reclamar, entre otras cosas, la subida del salario mínimo interprofesional, pero sobre todo las derogaciones de las reformas laborales, por la importancia que han tenido en la salud laboral, entre otras cosas, porque el perjuicio que han tenido o que han, a lo que han llevado las reformas laborales, es de una inseguridad, de una precariedad, de una desregulación precisamente de los convenios colectivos sectoriales, ¿no?, que han llevado pues a ese deterioro en el trabajo, que en muchos casos desembocan en accidentes. O sea, la importancia de tener un marco regulatorio como este convenio, y que las reformas pues intentaron, boicotearon o bombardearon lo que era la negociación colectiva sectorial, y le dieron más poder a la negociación de los convenios colectivos de empresas, incluso modificando la negociación.
Por eso la importancia de un sindicato que esté por detrás respaldando los derechos.
Y de la organización de los trabajadores en torno a un sindicato. Porque es la única forma de mantener nuestros derechos vigentes, y sobre todo el reclamar todas las medidas necesarias para que nuestras condiciones de vida, nuestras condiciones laborales, pues sean las mejores.
Y hablando de condiciones laborales, vuelvo otra vez a guiarnos hacia la pandemia, que siempre la tenemos sobre nosotros. En este caso, en el sector agrario, ¿hasta qué punto la empresa tiene que facilitar ese material a la trabajadora o trabajador en general?
Bueno, lógicamente debería de facilitarle las mascarillas y gel, además de puntos de agua con jabón, para poder tener una higiene personal que evite los contagios. Independientemente de esto, que es asimilable a equipos de protección individual, tienen la obligación de organizar los turnos de trabajo de manera que la gente pueda tener una distancia de seguridad. Si tú concentras a 50 personas en un área de 20 metros cuadrados, obviamente no se puede tener 2 metros de distancia con nadie. Entonces, tienen esa obligación. Organizar los turnos de descanso de manera que no se produzcan acumulaciones de gente, organizar incluso los aparcamientos cuando la gente aparca dentro de la finca, para que no haya un contacto entre la gente, no haya una cercanía que impida la distancia de seguridad. Ya sé que ahora mismo la mayoría de gente está viendo como esta pandemia como una situación ya lejana, pero está aquí y precisamente
hay que seguir con el protocolo de seguridad y protección, claro.
Precisamente en Huelva pues estamos actualmente pues con las cifras disparadas.
De hecho, señal de que no lo estamos haciendo nada bien. Comentabas que de momento, tras ya la primera, lo que viene siendo la primera asamblea provincial, seguís actualmente trabajando, acercándoos vosotros, ¿no?
A
los campos y a los puntos. Sí.
Actualmente lo que estamos haciendo es una campaña de recorrer las fincas, los campos, buscando a los trabajadores y a los que podemos tener acceso, pues facilitándole la documentación en mano. Bueno, la finca, me refiero también...
Municipios,
también,
fincas.
Sí, también los asentamientos chabolistas, informándolos, hablando con ellos, informándoles sobre sus derechos, informándoles sobre las medidas preventivas que han de adoptar y de las que le ha de adoptar el empresariado, etcétera. Eso es lo que actualmente
claro,
estamos.
Sí, sí. Antes de, bueno, nos vamos quedando sin tiempo, pero vamos a dejar los asentamientos chabolistas, que ya conocemos, pues la extrema precariedad que aborda este colectivo de personas inmigrantes, para acercarnos, si te parece, Diego, a como también responsable de medio ambiente, y ha sido hace unos días el Día Internacional de Medio Ambiente. Sabíamos que desde Comisiones Obreras pues también se quiere, ¿no?, abordar la problemática diversa que tenemos en nuestra provincia. Sí. ¿Vosotros en qué estáis ahora mismo focalizando el trabajo?
Lo que estamos, bueno, todos los años tenemos una movilización en torno al 5 de junio que se celebra o se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, para situar sobre todo la problemática medioambiental que en nuestra provincia además tiene una prioridad y una importancia, ¿no? En este año hemos querido poner el foco en lo que serían los cambios climáticos, lo que son los cambios en la economía que vamos a sufrir por todos los cambios medioambientales que van a venir, fruto del cambio climático que ya está reconocido internacionalmente por los técnicos de que ya lo tenemos.
Uh-huh. Ya que nos va a obligar.
Es una realidad.
Una cosa es reconocerlo, pero luego hay que trabajar.
Nos va a obligar a muchas cuestiones, tanto energéticas como de agua, como de tipos de sectores productivos que van a verse muy influidos por todo lo que van a ser los cambios a futuro. Desde los cambios de lo que sería la industria del automóvil de combustión, que va a desaparecer, estamos hablando de 30 años, ¿no? La fabricación de las mismas y las modificaciones que se van a poner en cuanto a los carburantes, pues no nos cabe duda de que eso va a tener una influencia en el sector y en el trabajo. ¿Qué estamos pidiendo? De que esas transformaciones que vayan a haber sean justas con los trabajadores, con la clase trabajadora, que va a ser la que en principio va a sufrir más estos cambios, pues modificando o dando formación a aquellos sectores que se sepan que van a ir disminuyendo en su oferta laboral, para que puedan acceder a nuevas tecnologías, a nuevos puestos de trabajo. Abordar los problemas de la energía, porque van a hacer que haya nuevos productos o nuevos campos en los que se tenga que trabajar. De hecho, aquí, como conocéis, las plantas fotovoltaicas o de energías renovables, pues está teniendo perdón, una influencia importante.
Un crecimiento, sí.
La realidad de un cambio climático con cada vez menos agua y las economías basadas en lo que pueda ser el agua en la provincia, que sabemos que está muy muy es importante, ¿no? Todo el sector agrícola de los
es
de
vida, el agua es vida.
Eso hay que regarlo y eso tiene que venir a través de planes o que aborden esto a medio plazo y que no tengan esa incidencia en el sector productivo y por lo tanto en los trabajadores.
Son problemas que tenemos ya acechando.
O que tenga la menor y que sí. Tenemos que estudiarlo cuanto antes y que tenemos que abordarlo cuanto antes, porque si no el futuro nos va a coger desarmados.
Una cuestión más, que sabemos que, bueno, pues esta crisis sanitaria, que todavía, como bien dices, seguimos con ella de la mano, creo yo, porque ya antes decíamos sobrevolando, pero ya a nuestro lado, sí es verdad que ha puesto, ¿no?, en evidencia, pues bueno, la importancia de los servicios públicos.
En el manifiesto que se distribuyó y que leímos el Día del Medio Ambiente, hacíamos hincapié precisamente en lo que un elemento tan pequeño como un virus ha puesto patas arriba todo el sistema productivo y económico de España y de todos los países, ¿no?
Claro, la industria también la ha dejado.
Y que los países que han tenido un sector público muy potente, han sabido dar una respuesta mucho más rápida y eficaz al reto que ha supuesto lo que ha sido el virus, ¿no? Igual que todas las cuestiones que hacemos en nuestra vida medioambientalmente, todo lo que influimos sobre el medio ambiente a veces nos viene de rebote. y nos viene de rebote a través de cuestiones como pandemia o como inundaciones o como cuestiones que...
Sí, por último eso, la industria nacional también se tiene que fortalecer para que en caso de que venga otro tipo de virus y nos vuelva a paralizar, pues también seamos capaces de abastecernos, ¿no? Sobre todo las necesidades más básicas. Pues muchísimas gracias, como siempre el tiempo apremia. Gracias Carlos, gracias Diego, gracias. Un placer. Y a continuar trabajando sobre todo en defensa de esas trabajadoras del sector agrario y por extensión también a los trabajadores con ese programa que está desarrollando Comisiones Obreras en la provincia onubense. Gracias, gracias a Diego y a Carlos y gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.